Este es otro momento para saber más en la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia.
Cordial y afectuoso saludo. Les habla Diana Paola Reyes Bernal, directora territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo, para invitarlos a escuchar en el link de Unipiloto Radio Online por la Red Nacional de Emisoras Universitarias nuestro programa institucional El Mundo del Trabajo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, y así usted podrá conocer sus derechos laborales. Nuestro servicio público no tiene costo alguno y cualquier queja o consulta laboral podrá ser radicada en la carrera séptima número 3263 o por el conmutador 518-6868 o en el numeral 120.
En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo. Un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. Siempre es un placer saludarles, oyentes de Unipiloto Radio, en esta tarde. Aquí, como siempre, estamos con ustedes, nuestro director, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Gabriel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Está Estefanía. Estefanía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y
Valentina.
Valentina. Valentina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Ingeniero Julián Serna, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tito.
Es nuestro invitado esta tarde en este, digamos que este serial de programas que hemos venido haciendo con el ingeniero Julián Serna Giraldo, pues nos ha dado un gran bagaje, ¿no es cierto?, de lo que es el mundo del trabajo en diferentes campos.
En la ecología.
En la ecología, fundamentalmente. Pero mire, Gabriel, el tema de hoy, además de ser muy interesante, es un tema en el cual vamos a estar desarrollando una conversación con el ingeniero Julián Serna, porque el mundo de hoy ha cambiado. Digamos que ha evolucionado. Yo, mirando ya el tema un poquito más profundamente, me metí a unas páginas y puedo decir que, sin que sea un experto, tengo una visión de lo que está pasando en el mundo de hoy y por qué se está buscando un desarrollo mayor a nivel rural. El mundo de hoy, el mundo anterior, el mundo nuestro, dependía mucho del mundo rural, ¿no es cierto? Y hoy en día, ¿qué pasa? Sigue dependiendo del desarrollo que se logre en la parte rural.
Y sin agricultores no hay comida.
Exactamente, es que lo que comemos diariamente se produce en los campos. Es el campo el mayor productor de alimentos para la gente, para la humanidad.
Y allí es donde está concentrado la mayoría de la población vulnerable. Estamos hablando jóvenes rurales, mujeres, trabajadoras del campo. De toda la informalidad laboral, la prevalencia más importante es la del campo.
Pero es que el campo se ha visto afectado últimamente, tenemos realmente desplazamiento, tenemos vulnerabilidad, como usted lo ha dicho,
tenemos, digamos que ahí, como cierta inequidad, ¿no es cierto?, en cuanto al tratamiento económico. Muchas veces se producen, la producción no corresponde con el precio que les pagan. Hay dificultad en ciertas zonas para llegar, para salir, para sacar las cosechas. Y eso durante los últimos 100 años, digamos que Colombia ha venido evolucionando. Pero frente a esa evolución, tenemos que el Estado tiene que haber mayor participación de ese ente que se llama el Estado para esos megaproyectos que se hacen hoy en día, puentes, vías, facilidad para que la gente pueda sacar sus productos. Entonces vamos a hablar de eso hoy. Doctor Julián, el mundo urbano, ¿qué es frente al mundo rural? ¿Cuál depende del otro? Es bueno, un fenómeno fundamental, ¿no?
Para ser justos, debemos de considerar que el mundo urbano depende del mundo rural.
Sí. ¿Sí?
Empezando pues por todas las condiciones y oportunidades que ofrece ese mundo rural para que el mundo urbano logre su desarrollo. El problema complicado que hay en esta relación es que desafortunadamente esa importancia del mundo rural no siempre se entiende así. Y cuando uno revisa un poco bibliografías y con algo de la experiencia que tuve en algunos momentos, por ejemplo, en los años 80, ¿no?
Sí, sí, sí.
En los años 80 para mí era una situación bastante interesante, porque la actividad rural conllevaba utilidades para esos hombres y mujeres rurales que vivían directamente allí, ¿no?
Claro.
No sé cuál es la percepción, pero en mi caso personal veo de que muchas de esas posibilidades que daba ese mundo rural se han ido deteriorando.
Ajá.
Por ejemplo, ¿no? La primera oportunidad que yo tuve de ser director de la CRQ del Quindío, cuando las corporaciones eran de desarrollo, no como ahora que son de temas ambientales básicamente. En esa época las corporaciones autónomas regionales eran de desarrollo.
Sí, sí, sí.
Y para mí era muy grato poder ver que la corporación podía llevar electrificación rural a comunidades que la estaban necesitando.
Sí, sí.
Ver el desarrollo de las vías que se estaban impulsando a través de caminos vecinales de la época, ¿no?
Claro.
El tema de las de salud. Los campesinos tenían ese acceso, un acceso inmediato a algo, obviamente pues que no era el necesario, pero por lo menos el que podía dar unos primeros auxilios. Eso como para resumirte muy brevemente, ¿cuál era ese desarrollo rural?
Sí, sí.
Que en los comienzos de los años 80 comenzó a gestarse a nivel de país, ¿no?
Sí.
No sé qué haya pasado, pero ahora seguiremos comentando al respecto.
Claro que sí. Bueno, el desarrollo rural como tal, digamos que está en la parte logística avanzado hoy en día. ¿Qué buscó desde su punto de vista como ingeniero y como usted ha dicho, desde el punto de los cargos que tuvo, que el desarrollo rural se diera realmente? ¿Para qué sirve el desarrollo rural? Vamos a hablar de para qué sirve y cuáles son realmente la forma como se ha venido, digamos, implementando ese desarrollo.
Sí, a ver, Yo tuve la oportunidad de implementar algunas acciones en el campo rural, considerando pues la trascendencia que eso tenía para la población urbana. ¿Cuáles son esos aportes? ¿Sí?
Sí.
Uno, pues la producción de alimentos, ¿no?
Claro.
Es fundamental. Colombia es un país que tiene el mundo rural unos suelos bastante importantes para hacer ese proceso de apoyo a la humanidad, en este caso a los colombianos, ¿no?
Claro.
Pero al margen de eso, hay muchos otros elementos que prestan una valiosa y oportuna solución. Son, por ejemplo, el medio ambiente.
Claro.
Cuando nosotros protegemos las cuencas hidrográficas, que básicamente son de tema rural, de alguna manera estamos protegiendo el agua que llega a las ciudades y a los pueblos.
Claro.
Si ese mundo rural no lo protegemos adecuadamente, ese recurso hídrico podría desaparecer. Como en efecto pues ya se ha dado en algunas partes del mundo, inclusive claro, en Colombia se tienen claro ese tipo de experiencias, ¿no? Los suelos como tal, que es una de las crisis difíciles que debemos de afrontar, porque el suelo es una de las piezas fundamentales y básicas para la producción de alimentos. Un mundo rural sin un suelo sano no produce nada. El caso tenemos de los desiertos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Cuando descuidamos los territorios, conlleva esas dificultades. Claro. Entonces, el mundo rural tiene una cantidad de factores que de pronto es bueno que los urbanos conozcamos para que de esa misma manera pueda fortalecerse las políticas por parte de los gobiernos, ¿no?
Colombia ha sido un país, digámoslo así, bendecido en el sentido de tener recursos naturales, ¿no es cierto?
Sí, indudablemente.
Específicamente el agua, que ha sido un recurso natural muy importante para que nuestros campesinos puedan tener agua disponible durante todo el año.
Indudablemente, sí, eso es uno de los factores fundamentales en este tema del desarrollo rural.
Incluso yo recuerdo que hace poquito la Corte Constitucional volvió a tocar el tema, por ejemplo, de Santurbán, en el departamento de Santander, donde es una reserva importante, donde se produce agua. Yo estaba en la plaza principal de Bucaramanga y se me acercó un señor donde habían unos carteles que estaba leyendo y me dijo, mire, Santurbán es una fábrica de agua. Y esto es el sitio donde realmente todos los que habitamos, de la gran mayoría de los municipios de Santander, nos estamos surtiendo de esa fuente.
Esa es una situación bastante interesante a que ha llegado el país. Esa claro, reacción de las comunidades frente a sus propios recursos, ¿no?
Sí.
Ya se está sopesando, bueno, ¿qué queremos?
¿Sí? ¿Qué queremos, exacto?
¿Queremos agua o queremos minería? ¿Cuál de todos esos elementos debe de definirse, ¿no?
Sí,
pero
claro,
sí está en este momento está en boga ese tema, afortunadamente.
¿Desarrollo rural? ¿Es sostenible el desarrollo rural?
Por sí, es, de todas maneras, es necesario que el hombre como tal, que es el que vive allá, el que siente las necesidades, debe de promover esa iniciativa, ¿sí? Un desarrollo rural debe de ser integral, sostenible y competitivo. ¿Sí?
Correcto. Partamos del punto de sostenibilidad. El medio ambiente, los recursos naturales, incluso la lucha contra el cambio climático, ¿no?
Claro, indudablemente. Es uno de los factores más importantes en los cuales se está fijando las necesidades para atender el problema del cambio climático.
Pero usted, ingeniero, ¿usted cree que que nuestro campesino está entendiendo ese fenómeno?
Tito, a ver, es una verdadera situación de incomprensión. ¿Sí? El campesino como tal, yo creo que sí lo está entendiendo. ¿Sí? El problema es que no tiene elementos, no tiene herramientas para hacer esa labor que deben de hacer, ¿no?
Claro,
muchos tienen
claro.
que recurrir a seguir utilizando los suelos que de pronto no son aptos para la agricultura, pero ellos tienen que actuar, ¿no? Tienen que producir. Y eso ha conllevado a que las condiciones para ellos se dificulten y no sean lo que deberían de ser, unos verdaderos aliados en la lucha contra el cambio climático. Para eso tenemos que mirar ese desarrollo sostenible, integral y competitivo.
¿Qué es el desarrollo rural integral, ingeniero?
A ver, el desarrollo integral yo lo concibo con todos los factores que tenemos los urbanos, ¿sí?
Sí.
Vivienda decente, ¿sí?
Sí.
Acceso al agua.
Sí.
Suelos aptos para la agricultura.
Sí.
¿Sí? Posibilidades de acceso a unos primeros auxilios.
Claro.
Vías de transporte y para poder ellos salir a la ciudad y llevar los productos que tienen que vender en los pueblos, en las ciudades.
¿Podríamos decir entonces que es lo que toca con el ser humano? ¿Todo lo que toca con el ser humano?
Es correcto. Todo
entonces,
lo que toca.
Esa con... integralidad, el desarrollo rural integral.
Es correcto, sí.
Y la parte competitiva, ¿cómo la ve usted realmente?
Yo relaciono la parte competitiva con el hecho de que la producción que se hace en el mundo rural tenga las posibilidades de primero ser vendida, ¿no?
Sí.
Y luego obtener pues unos dividendos de esos esfuerzos que hay. Eso se dio hace muchos años con el tema del Pacto Mundial Cafetero, ¿no? Que los cafeteros producían el café y tenían la seguridad de que el mercadeo era un mercadeo asegurado para ellos. Obviamente, pues que el Pacto Mundial se terminó hace mucho tiempo. Pero lo que se debe de procurar en esa competitividad es que esos campesinos y campesinas que producen, ¿sí?
Sí, sí,
por lo menos que lo que vayan a vender tengan la retribución suficiente y necesaria para compensar ese esfuerzo de ellos, ¿no? Yo tuve una experiencia en un proyecto con la FAO, ¿sí?
Sí.
En la cual descubrimos que había un factor, uh-huh. un factor por el cual las comunidades no tenían esa concepción de cálculos de cuánto tengo que invertir, cuánto me puede costar esto, por cuánto lo puedo vender, ¿no?
Uh-huh.
Y la experiencia fue de que descubrimos de que para ellos era necesario, como lo expresé en alguna otra oportunidad en este programa, un apoyo en el tema empresarial.
¿Cómo no?
Que nunca se había ocurrido pensar en que los campesinos y campesinas deberían de tener esas herramientas, obviamente las mínimas, pues, ¿no? Pero que las tuvieran, y eso fue una situación bastante, bastante importante en los avances de ese proyecto, porque vimos unos campesinos discutiendo ya precios, discutiendo ganancias, discutiendo formas de vender el producto, muchos de esos elementos que ese concepto empresarial para ellos significaba unas oportunidades nuevas en su desarrollo como hombre del campo o mujer del campo.
Mire, hay algo importante entonces a resumir en este punto. El desarrollo integral, el desarrollo sostenible, el desarrollo competitivo, pues son tres enormes factores, ¿no?
Claro,
son tres, digamos, pilares importantes para enfrentar y poder manejar el campo.
Para mí sería un logro muy importante. Como le digo, conocí pues parte de ese desarrollo y creo que no es difícil. Es que Colombia tuvo en sus manos muchas actividades orientadas a ese proceso. Uno ahora se preocupa y sí,
claro.
Se preocupa por ver, bueno, ¿y esto qué pasó con esto? ¿Por qué no se tuvo posteriormente actividades de electrificación rural, por ejemplo, ¿no?
Claro. Han transcurrido ya unos minutos aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Estamos con el ingeniero Julián Serna hablando de desarrollo rural, tema importantísimo porque de ahí se desprende muchas cosas, la salud, se desprende el consumo, la posibilidad de que nuestro país sea realmente una potencia en la comercialización de productos que se hacen con las manos campesinas, y allí justamente está una gran oportunidad de la economía colombiana. Pero vamos a ir al primer corte musical, Gabriel, porque la música es algo importante también en nuestro programa, como siempre.
Sí, y sobre todo tener en cuenta la definición de bioética de la Organización Mundial de la Salud, que incluye el tema del medio ambiente. Esta definición dice, es el uso creativo del diálogo interdisciplinario para tramitar, articular y, en lo posible, resolver algunos de los problemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente.
Correcto.
Ahí estamos hablando entonces de medio ambiente y estamos en el tema del campo.
Porque todo va concatenado, todo va unido. Hablamos de trabajo, hablamos de salud, hablamos de ingreso. Y es algo que compete al ser humano, que es al fin y al cabo el objetivo de este programa.
Claro, y entendiendo la bioética como mecanismo de coordinación e instrumento de reflexión sistemática para orientar de forma interdisciplinar el saber tecnológico al servicio de la protección cada vez más responsable de la vida humana.
Muy bien. Estefanía nos tiene música. ¿Qué tema vamos a escuchar?
Claro, les tengo a la autora Marta Gómez con su sencillo La vida está por empezar. Esta es una autora colombiana. Fue nominada en el 2005 a los premios Billboard de la música latina en la categoría de jazz latino, la cual ha obtenido 16 premios desde el año 1992 y ha desarrollado una carrera artística que la posiciona como una de las compositoras e intérpretes más destacadas a nivel internacional.
Marta Gómez.
Sí, señor.
Escuchémosla.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Jugaremos a la guerra, rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La 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 la. No jugaremos a la guerra, rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar. La pintaremos de amarillos y de soles. Y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. que hoy más que nunca una canción precisa el mundo.
En el mundo del trabajo, les contamos una historia.
Gabriel, últimamente la gente anda estresada, ¿no es cierto?
Sí, y eso se llama agotamiento laboral. Estefanía y Valentina nos han preparado una información sobre el tema.
Sobre el tema. Entonces, sobre agotamiento laboral, ¿qué nos dicen Valentina y Estefanía? Comencemos.
Bueno, nuestro tema, como se mencionaron ustedes, es el estrés, el que, como podemos notar, es muy común en la mayoría de la población. Una consecuencia de este es el síndrome de burnout, o en español se traduce como síndrome de desgaste personal, donde acá se evidencia el agotamiento físico y psicológico, que es causado por la sensación de frustración laboral. Según en el periódico El Tiempo, en su publicación del 26 de mayo del 2016, acá se menciona que este trastorno se proyecta a nivel emocional, el cual se genera por un mal ambiente laboral, por la frustración de que tienen algunos empleados porque creen que no realizan bien su trabajo, lo cual provoca alteraciones a nivel psicológico y físico. Según unos estudios realizados en Europa sobre este síndrome, el síndrome de burnout, se han visto afectadas alrededor de 43 millones de trabajadores europeos, en especial lo que son psicoterapeutas, médicos, enfermeros y personal de rescate. Este síndrome no solo afecta al trabajador, también a la organización, tratándose de la calidad del servicio que se presta, donde se evidencia que las organizaciones deben prestarle atención a la salud de sus trabajadores para evitar que este síndrome se presente y sobre todo afecte de forma negativa la calidad del servicio. Esto lo explica Esther Grau, la coordinadora máster en prevención e intervención psicológica de la Universidad Internacional de Valencia.
Bueno, Estefanía, yo quisiera saber qué síntomas fisiológicos puede presentar esta persona.
Gracias por la pregunta, Valentina. Pues el primero como tal que debemos encontrar es el agotamiento físico y psicológico, donde acá la persona siente que no puede más con la atmósfera profesional, lo que perjudica su desempeño personal y laboral, como también afecta al ámbito familiar.
Me surgió otra pregunta. ¿Cuál sería la causa y efecto que puede generar este síndrome?
Pues esta situación que les mencioné anteriormente se puede agravar si no se identifica a tiempo, ocasionando a la persona fuertes dolores de espalda, de cabeza, molestias estomacales, la tensión alta, problemas cardíacos o infarto. Además, se presenta una falta de creatividad e incapacidad de resolver los conflictos interpersonales.
¿Y qué se recomendaría ante esta situación?
Como primer paso es visitar a un experto que ayude a la persona a reconocer esta situación de una manera individual y profesional, de acuerdo a las necesidades de cada paciente, y así pues buscar una estrategia para cambiarlos y mejorarlos.
Bueno, con relación a lo anterior que nos explica Estefanía, encontramos que el estrés desencadena distintas enfermedades. Según la fuente de información, El Tiempo, el 27 de marzo de 2018, esta nos habla de que el estrés no es malo. Lo malo es no saberlo controlar y debemos de fusionarnos de este. O sea, no debemos adherirnos a estos pensamientos negativos. Esto también lo explica la profesora Angélica María Vargas, investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Si nos adherimos a este, se verá afectado el sistema metabólico, cardíaco e inmunológico.
¿Y cómo se puede controlar y prevenir el estrés?
Qué buena pregunta, Estefanía. Según Julie Fang, directora del programa de psicología de la Universidad Tecnológica de Bolívar, se aconseja que debe haber un autoconocimiento, donde se identifiquen las fortalezas y debilidades. También debemos tener en cuenta la alimentación, añadiendo más fibra, verduras, frutas y agua.
Y dime, Valentina, ¿en qué papel juega la búsqueda de apoyo en estos casos?
De hecho, es muy importante. porque ayuda a expresar los sentimientos y controlarlos de la mejor manera, ya que el llanto, los escritos y el arte también ayudan a aliviar las tensiones. Otra recomendación sería realizar actividad física para descargar la energía acumulada.
Y ya para concluir este tema, ¿cómo se podría tratar esta enfermedad?
Tendríamos varias opciones. Por ejemplo, los antiinflamatorios, los cuales ayudan a la desinflamación de los vasos sanguíneos, y los triptanes, los cuales se consideran los medicamentos más efectivos para las migrañas de intensidad moderada o grave.
Bien, muchas gracias Estefanía, Valentina. Muy interesante el tema del estrés, del agotamiento laboral. Y ya saben ustedes, oyentes de Unipiloto Radio y del mundo del trabajo, que en cualquier momento de la vida podemos vernos abocados a soportar un mal ambiente y esto nos trae una depresión y una situación difícil de manejar. Pero precisamente frente a esta situación, yo tengo, Gabriel y también al doctor Julián, que decirles que las sociedades y los ambientes rurales que son vibrantes, prósperos, sostenibles e incluyentes, pues son los que garantizan realmente, como conclusión de lo que habíamos hablado en el segmento anterior, el principal desafío de producción, ¿no es cierto?
Totalmente, sí, Tito. Eso no tiene discusión. Desafortunadamente, pues no, las condiciones apenas están comenzando a identificar. En Colombia, pues está avanzando en ese aspecto, pero el desarrollo rural sí debe de tener un fortalecimiento porque se lo merece y además porque es una oportunidad que tiene el mundo en general de lograr especialmente la alimentación, como comentábamos ahora, pero claro, lo más importante es que de allá, podríamos decir, nacen todos los elementos y tienen todos los elementos para combatir la gran amenaza que hoy tiene el mundo en vilo, ¿no? Que es el cambio climático, ¿no?
El cambio climático, indudablemente. Y hay una cosa muy importante, doctor Julián. Lo rural no debe ser visto como un atraso, ¿no?
Sí, esa es una conferencia
porque interesante. Porque en alguna forma, yo recuerdo que, como yo vengo de la provincia, entonces yo he escuchado muchas cosas, ¿no? Y después viniendo a la ciudad, a la capital, pues uno empieza a ver que muchas personas ven el campo como que allá el campo están los atrasaditos, ¿no es cierto?
Sí.
Y aquí en la ciudad estamos los avanzados. Y resulta que el campo no debe verse como un atraso, sino como una fuente de vida, como una fuente importante para la gente que todos los días tiene que salir a trabajar, tiene que salir a luchar, pero sus alimentos, la producción de sus alimentos está en manos de gente que los vemos como unos atrasados.
Yo también vengo de provincia y tengo la misma percepción en ese sentido. Como le comentaba ahora, tuve la oportunidad, por ser de provincia, de potenciar en su momento cuando tuve cargos en los cuales tenía relación directa con el campo.
Claro.
Poder dimensionar todo lo que eso significa para la ciudad, todo lo que hay allí, para todos los elementos que se conjugan y que son un aporte al desarrollo urbano, ¿sí?
Y al progreso.
Y al progreso, totalmente.
Indudablemente. Mire, doctor Julián, a propósito del progreso, pues suponemos que hay unas iniciativas que hablando de todo esto del desarrollo integral, sostenible, competitivo, pues ha habido una serie de iniciativas que vale la pena reseñarlas. ¿Cuáles recuerda usted aquellas iniciativas que realmente dejan huella en nuestro pasar, en nuestro transcurrir?
A ver, los comités de cafeteros tuvieron una muy buena incidencia en su momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el caso del Quindío fue la electrificación rural. Se le debe básicamente a los cafeteros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, obviamente pues que ellos también tenían su necesidad de facilitarle a sus afiliados esa oportunidad. Pero son muchas las condiciones que uno podría enumerar, porque todo lo que allí converge tiene relación directa con lo urbano.
Claro. Se habló, por ejemplo, en el pasado del DRI.
El DRI es un proyecto muy, muy de mucha historia, que significó mucho para las comunidades rurales.
Claro.
Yo tuve esa experiencia, discúlpeme, Tito, esa experiencia porque el Quindío no llegaba al DRI.
Ajá.
Yo llegué en el año 82 a la CRQ,
uh-huh,
y al Quindío escuché del DRI en algunas reuniones de corporaciones.
Claro.
Pero yo tuve que preguntar, ¿y qué es el DRI?
¿Qué es el DRI?
¿Sí? Cuando me explicaron qué era, pero ¿y esto por qué no está en el Quindío?
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces me dijo, no, es que el Quindío es un departamento joven, rico y poderoso.
Claro.
¿Sí? Que era el slogan, pues, con el cual nos identificábamos en su momento.
Ahora, desde el punto de vista de desarrollo forestal, también se han hecho muchas cosas, ¿no es cierto?
Totalmente, pero Tito, déjeme le explico. Y el tema del DRI,
ajá,
¿sí?, tuvo una dificultad que era para zonas marginales.
Ah, ya.
¿Sí?
Ya.
No era, pues obviamente que era razonable, pues, la posición,
pero sí.
Cuando yo esculqué un poco el tema, dije, pero es que el Quindío tiene unas zonas que requieren del DRI, donde no llega el comité.
Claro,
¿sí?
Claro.
Que era la zona alta, cafetera, y la zona baja, pero me incentivé mucho por la parte rural alta. Y efectivamente, el director del DRI en su momento reconoció que era viable llevar ese producto, y los resultados fueron totalmente extraordinarios. ¡Qué maravilla de proyecto!
Aquí, en otros programas que hemos hecho con usted, hemos hablado de Pacofor, hemos hablado, por ejemplo, de la Feria Nacional de Bienes, que también son proyectos que han contribuido, ¿no es cierto?, y que han dejado huella.
Todos ellos,
en el desarrollo rural.
Buscando esa alternativa.
El desarrollo rural.
Es correcto.
El desarrollo integral, el desarrollo sostenible, el desarrollo competitivo.
Qué bueno que lo repita, Tito, porque allá es donde tenemos que orientar todas las políticas del campo, que sea integral, sostenible y competitivo.
Y yo no quiero desaprovechar esta oportunidad de tener a un experto en suelos y un experto en desarrollo rural para preguntarle por qué los cafeteros se quejan tanto y están siempre diciendo que está en peligro la cosecha cafetera.
Pues son varios los factores, ¿no? Un enemigo de la producción cafetera, pues sabemos que es el clima, ¿no?
Sí.
El clima es un factor que incide ostensiblemente, pues, en las condiciones, si no son las adecuadas para el mismo, ¿no?
Claro.
Ese era un lío. Si llueve mucho, tumba el café.
Ajá.
Y además no florece. No flores. Bueno, tiene muchas dificultades, que es parte de lo que la federación, pues, ha venido trabajando a través de Cenicafé con sus investigaciones, fortaleciendo variedades resistentes a la roya, bueno, y a los otros plagas que también los afecta el café. El tema de la pérdida de producción de los suelos es algo real, que, pues, desafortunadamente eso pocas veces se tuvo en cuenta. O sea, entender de que si no manejamos los suelos adecuadamente, van perdiendo su capacidad productiva, ¿sí? Y ahí es donde se debe que las cosechas no sean las mismas, y quizás pueden ser mejores en la medida que solucionemos este tipo de factores que inciden ostensiblemente.
Aquí se hizo una serie de televisión muy bonita con la niña Mencha, el aroma de café, la gaviota, ¿sí?
Sí.
¿Ya no hay tantas gaviotas en los caficultores, en la parte de la recolección de cosechas? ¿Gaviotas que canten como cantaba la niña Mecho allá?
Yo me imagino, pues no tengo el dato exacto, pero yo me imagino que esa es todavía una costumbre y una oportunidad que en el sector rural haya, pues, aunque en su momento era muy machista, digamos, esa labor, ¿no? Pero posteriormente se fue consolidando también la oportunidad para la mujer.
Vea.
La chapolera es la flor del campo.
Sí, sí, sí.
Esa chapolera es esa mujer que a la vez viene de la tierra y da la tierra y es la que permite la vida, es esa misma que cuando coge café también está preparando los alimentos, también está cuidando a esos niños campesinos. Uh-huh. Esa chapolera o chapolerita es la base de la producción económica del café.
Claro. Es interesante todo ese tema, ¿no es cierto, Gabriel? Porque yo quiero ir a hacer una transición en el programa, irme a un corte musical, y en el último segmento le quiero pedir al ingeniero Julián Serna Giraldo, que nos ha dispensado tanto de su tiempo en esta serie de programas, para que hablemos de la agroecología. Perfecto. Eso lo vamos a hablar dentro de un instante, y Estefanía tiene la palabra con la música de nuevo aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral.
Bueno, tenemos un tema con la colaboración de Olga Tañón, Abraham Velázquez y Alex Zurdo en el sencillo Todo Pasará. Olga Tañón es una cantautora puertorriqueña. Su género es el pop latino y el merengue. Saltó a la fama en los años 90 gracias a su disco La Mujer de Fuego. Con respecto a este tema que trae aliento y esperanza a quienes se sienten sin rumbo, Todo Pasará, una canción con la que la cantante puertorriqueña demuestra la importancia de la fe.
Vamos con la música.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Todo pasará. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacuda mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará.
Saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe, y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las épocas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta. Tu brilla, peleas y canta, grita y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará.
Todo pasará.
Y algo eterno se producirá.
Se producirá,
todo pasará,
pasará y se termina, y algo nuevo, algo nuevo se abrirá.
En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado.
A ver, doctor Julián, yo pienso que hace muy poquito tiempo el espectador publicó, por ejemplo, algún artículo relacionado con el acceso a la tierra, la reducción de la pobreza, los avances en materia de reforma rural integral, y todo esto formulado dentro de un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Paz. Y pues dentro de estas formulaciones que hacía el artículo, se habló también de lo que significa realmente el mundo rural. Y como venimos hablando en este programa del desarrollo integral, del desarrollo sostenible, del desarrollo competitivo, vale la pena que hablemos un poquito de la agroecología. ¿Qué es la agroecología? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué características tiene? ¿Y cuáles son las ventajas de la agroecología? Me gustaría mucho que nuestros oyentes pudieran entender la agroecología y sobre todo para algunas personas que seguramente tienen allá en el campo unas raíces, puedan aplicarlas, ¿no es cierto?
Sí, Tito. Es el tema que comentábamos ahora, tiene que ver con el desarrollo sostenible a nivel rural, ¿sí?
Claro.
Esa sostenibilidad va encaminada a muchos factores en el campo rural, ¿sí? En principio, pues, el tema de la agroecología es producir alimentos sanos, por ejemplo, sin libres de agroquímicos, que son un factor, pues, que en su momento eran fundamentales. Eso ya ha ido, pues, cambiando un poco el control de plagas, de enfermedades, por productos inclusive que pueden ayudar a controlar sin necesidad de recurrir a estos elementos.
Sí.
Pero la agroecología conlleva todo un mundo, ¿sí?
Sí.
En el campo rural, en el cual se compromete varios factores.
Ajá.
¿Sí? Protección de suelos, protección de cuencas, el tema de la conservación de las aguas.
Ajá.
Que si uno comienza a mirar estos elementos, todos tienen relación directa con el campo urbano.
Sí, 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 sí.
Entonces, la agroecología se ha posicionado en algunos sectores, pero todavía falta mucho por desarrollar, porque las personas en el campo urbano todavía no han reconocido en su totalidad la importancia, ¿sí?
Ya.
De que esos productos que lleguen del campo lleguen sin afectaciones de ningún químico que deteriore las condiciones del producto y afecten obviamente la salud de las personas.
Claro.
Entonces, esos son elementos que hoy en día pues están conjugando y que se están posicionando. Obviamente que falta todavía mucho por desarrollar, pero es una alternativa que la misma FAO está impulsando en todo el mundo, buscando que no solamente el campesino se comprometa con esa producción agrológica, ¿sí?
Sí.
Sino también con el tema de los precios, pues, que se deben de pagar por esos productos.
Que sean precios competitivos.
Indudablemente.
¿Cierto? Claro. Pero mire, doctor Julián, a mí me parece, pues yo he visto realmente que la situación, y la ONU es uno de los organismos internacionales que más ha dado información acerca de la cantidad de gente que tenemos en el mundo. Es que ya hablar de 9,000 millones de personas es un montón de gente, y alimentar toda la gente. Hay proyecciones de que sigamos incrementando población en el mundo al año 2030, al año 2040, sí, al año 2050. Y ya va a llegar un momento en que la tierra no produce para todos. Entonces, esa agroecología, en cierta forma, va a proteger la tierra para que produzca más.
Claro, ese es el sentido real del concepto. Pues la idea es que la agroecología lleva consigo una relación directa con el suelo, el claro, buen manejo de los suelos. ¿Sí?
Sí.
Pero permítame, yo hago un comentario adicional sobre lo que usted está planteando, que recordando a BioExpo, que aquí hablamos en su oportunidad, claro, de Bioexpo, que era la Feria de Bienes y Servicios de la Biodiversidad Amigables con el Medio Ambiente, ¿sí?
Sí.
Que es una feria porque está vigente, ¿sí? Que busca precisamente que los productos orgánicos tengan una oportunidad en el mercado normal, ¿sí?
Sí.
Uno pensaría, oye, ¿y por qué el sector agrícola como tal, ¿sí?, no impulsa una feria nacional también encaminada a mostrar esos productos orgánicos que ya hay experiencias exitosas y valiosas en Colombia, ¿sí?
Claro.
Porque Bioexpo está muy orientado a la parte ambiental,
claro,
aunque ahí se aprovecha pues para que muchos de los productores tengan esas oportunidades. Pero yo no he entendido por qué el ministerio relacionado con el tema agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
ajá,
¿por qué no impulsa una feria propia, sí, para que le dé oportunidad a esos campesinos y campesinas que por todo Colombia se están involucrando en este proceso de producir orgánicamente, de la agroecología, de los productos sanos, de los productos sostenibles? ¿Por qué no impulsa una feria de un nacional que tengan los campesinos la oportunidad de llegar con toda la tranquilidad?
Una magnífica oportunidad para el nuevo gobierno que acaba de posicionarse, pues que realmente nos traiga el desarrollo de esa idea suya.
Qué bueno sería.
¿No es cierto?
Sería una muy buena oportunidad.
Una cosa muy buena. Y Gabriel, hay que hacer que la universidad se haga notar también, el mundo académico se haga notar dentro de ese campo, porque es una ayuda para el desarrollo del país, ¿no? ¿Cierto?
Es correcto.
¿Y cuáles serían buenas prácticas en el trabajo rural? Asegurar una remuneración que garantice un nivel de vida adecuado, erradicar el trabajo infantil de forma directa y en la cadena productiva, a garantizar un ambiente y libertad de asociación, que es el caso de el impulso a, por ejemplo, asociaciones de campesinos, cooperativas de trabajo asociado, o ahora se está hablando de un proyecto de ley que son las CIDRES,
ajá,
que son las zonas de desarrollo rural, donde es muy difícil hacer el encadenamiento productivo por faltas de vías de producción o por falta de silos. Y pues estamos llamando en ese proyecto de ley a los empresarios que tienen el capital para lograr hacer en el mundo rural economía a escala. ¿Qué es economía a escala? Pues abaratar costos en combustibles, abaratar costos en fertilizantes, abaratar costos en la mano de obra intensiva a través de las asociaciones y las redes productivas, donde el campesino o el trabajador rural no esté marginado y a él le lleguen todas las ganancias de la venta de los productos agrícolas.
Y tal como decía el doctor Julián, pues la agroecología es un sistema que nos va a permitir un gran soporte al desarrollo rural, que se orientará hacia sistemas alimenticios sostenibles. Y frente a esta preocupación que planteamos aquí en el programa, de que cada día somos más seres humanos habitando el mundo, pues hay que tener en cuenta que hay que ahorrar agua, porque cada día habrá menos agua, menos tierra cultivable, menos superficie disponible para la agricultura. También tendremos menos mares limpios y productivos para la pesca. En fin, todo se va como disminuyendo, ¿no es cierto? Y entonces los seres humanos sí nos vamos multiplicando demasiado, y eso también trae una descompensación.
Es una relación inversa.
Inversa, ¿no? Lógicamente.
Tito, yo le tengo el título de la feria, que de verdad sería una oportunidad muy
suéltelo
valiosa.
Aquí en este programa el título.
Yo lo llamaría, yo la llamaría la primera feria nacional de producción limpia y mercados verdes del sector agropecuario.
Ahí está planteado entonces ese titular, y los dejamos con ese titular para que en el campo del mundo del trabajo y de la bioética laboral pensemos que el desarrollo rural es la forma para llegar más lejos, para desarrollar aquella parte importante, como lo hablaron nuestras invitadas también, Valentina y Estefanía, en su historia, que es la parte de combatir ese estrés laboral a través de alimentos sanos, a través de las vitaminas obtenidas de unos alimentos que están realmente cultivados con toda la tecnología, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Muy bien. Despedimos aquí El Mundo del Trabajo. Gracias por la sintonía. Gabriel, Estefanía, Valentina, doctor Julián, gracias por estar aquí.
Gracias.
En esta sintonía. Los invitamos a que estén con nosotros el próximo en el próximo programa, que trataremos otro tema interesante aquí.
Bueno, esta forma de aprender e investigar, que se llama Seminario Investigativo Radial, tiene unos protagonistas principales, que es Tito Martínez, abogado, especialista en telecomunicaciones, en familia, el ingeniero agrónomo Julián Serna Giraldo, con una gran trayectoria de política pública. Próximamente Julián va a seguir desarrollando esa política pública porque tiene mucho que darle al país y es mucho lo que le ha dado la nación, como fue la ley del Árbol Nacional de Colombia. Y Valentina y Estefanía, que han ido perfeccionando en este programa radial estos diálogos que son de gran interés para todos.
Hasta una próxima oportunidad, que la pasen muy bien.
En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto de Colombia. Participación institucional de Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio. No te pierdas nuestro próximo programa, los miércoles de 3 a 4 de la tarde, solo por Unipiloto Radio Online.